Por favor, abran sus Biblias a la Epístola a los Colosenses. En esta noche quiero considerar lo que muchos creen que es el corazón de la Epístola. Estos versículos lo consideran el corazón de la Epístola. Sería el capítulo 2. El verso 8 hasta el verso número 15. Cuando una falsa doctrina comienza a entrar, van a ser dos cosas en lo que ellos van a enfocarse en contra de Jesucristo. Dos cosas. Número uno, van a negar la deidad de Jesucristo. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios, sino que es un ser criado. La segunda cosa que la falsa doctrina va a intentar hacer es de decir que Jesucristo no es suficiente. Se necesita algo más, ya sea un libro especial como el libro de los mormones, o sea, se necesita algo adicional. En esos dos puntos es donde usted rápido puede conocer que es una falsa doctrina. No hay necesidad, a menos que usted lo sienta hacer de esa manera, pero no hay necesidad de argumentar mucho, muchos puntos. Pero yo he aprendido a enfocarme solamente en Jesucristo. Si no creen que Jesucristo es todo Dios, ni para qué seguir adelante. Ellos nomás nos quieren ganar en un argumento, es todo. Pero si usted ve que están abiertos a las Escrituras, están abiertos a que usted puede exponer la palabra de Dios, entonces usted puede seguir. Pero no es para argumentar mucho, no es para ganar un argumento, no se trata de eso. Jesucristo es todo Dios y Él es el Salvador. Y aparte de Jesucristo, no hay salvación. Entonces, el apóstol Pablo en estos versículos nos comienza a revelar el problema que había o que se estaba levantando en esta iglesia de Colosas. Es una doctrina falsa que comienza a infiltrarse. Hay problemas con el legalismo, de manera que los que eran judíos están tratando de decirles que necesitan observar toda la ley y otras reglas, de modo que hay ese aspecto. También hay otro problema y es la filosofía. Filosofía en el griego significa amor a la sabiduría. Había algunos filósofos sobresalientes y siempre la filosofía es una explicación acerca de la causa y acerca del destino de el mundo y el universo. Algunos de ellos hacen alguna referencia a Dios, pero no es tanto que creen en Dios, creen solamente de que Dios en algún tiempo muy atrás empezó la cosa y luego se apartó. Y ellos trabajan totalmente independientemente de Dios y para ellos Dios no existe. De modo que es una doctrina errónea y Pablo quiere corregir esa falsa doctrina. De manera que vamos a orar y vamos a encomendarnos al Señor. Padre, en estos momentos yo te pido que tú nos ayudes a poder recibir tu palabra. Queremos conocer tu palabra. Sabemos, Señor, que no hay salvación dado al hombre en ningún otro nombre, solamente en Jesucristo. Y en esta noche, Padre, es nuestro deseo conocer a Jesucristo mejor. Ayúdanos, por tanto, a recibir esta palabra y que podamos aprender de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en esta noche, este sería el tema, la suficiencia de Cristo. Los versículos 8 al 15. Empezamos a leer en el versículo número 8. El versículo 8 es un llamado a vigilancia. Hay que estar alertos. Hay que saber qué es lo que está pasando. Cuidar mucho la creencia. Dice así: mirar que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. En la palabra de Dios hay muchas advertencias, pero la más fuerte advertencia, creo yo, en la Escritura es en contra de falsa doctrina. El Señor Jesucristo en Mateo 7:15 nos dijo estas palabras: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy me llamó mi hija y me dijo algo tan interesante. Y me dijo que conocieron a un hombre de la organización del FBI. Trabajó con ellos por algunos 30 años, se retiró en el 2002. Y en su plática, él comenzó a hablarles acerca de lo que pasó en Waco, Texas. Ustedes se han de acordar de un falso profeta que se levantó. Cuando las autoridades se dieron cuenta, intentaron entrar y pronto hubo esa resistencia. Por fin entraron los federales, el FBI y otros. Y él comenzó a hablar acerca de grupos que se levantan o que se han levantado aquí en los Estados Unidos. Durante sus 30 años, a él lo llamaban para tratar de negociar la paz con ellos. Eso se puede considerar un extremo. De manera que estamos hablando de algo peligroso. No podemos abrazar una doctrina que es en contra de lo que la Biblia nos enseña, especialmente en contra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo a los filipenses, en Filipenses 3:2, dice estas palabras. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardados, cuídense, tengan cuidado, no den consentimiento a abrazar una falsa doctrina, rechácenlo. Vienen sutilmente, se introducen con sutileza, son lobos rapaces, pero tienen vestidura de ovejas y tenemos que tener mucho, mucho cuidado, hay que estar midiendo todas las palabras que ellos nos quieren compartir. Hablan con sutilezas, saben cómo engañar a la gente. Tengamos mucho cuidado de eso. Segunda de Pedro 3:17 dice Pedro: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas en vuestra firmeza. La misma advertencia. Tengan cuidado. Cuiden. Siempre cuiden su fe, su doctrina. Judas estaba tan convencido de esto que él habla en su epístola acerca de contender por la sana doctrina. Hay que cuidar, hay que luchar. Ahora bien, cuando él menciona la palabra filosofía, esa palabra es interesante porque, como ya les dije, esta es una sabiduría humana. Eso está muy relacionado a el humanismo, sabiduría humana. Se oye muy bien y parece ser que es algo muy atractivo, pero la mayoría no saben que es nada más una trampa. Es como el pez que anda buscando el gusanito que se anda metiendo allí y le da una mordida al gusanito, pero no sabe que adentro del gusanito está un gancho y no va a recibir lo que él pensaba que iba a recibir. Esas son las antimañas del enemigo. Y también nos dice algo interesante, nos dice la fuente de estas filosofías. Son dos. Número uno, dice, son de acuerdo a las tradiciones de los hombres. Tradiciones. Tuvimos una plática interesante esta semana en un hogar y me comenzaron a hacer preguntas a mí y a mi esposa acerca de ciertas cosas que ellos escuchaban desde niño. Y por supuesto eran cosas que parecían ser real, pero obviamente no eran real, era una fábula. Recuerdo yo que yo respondí y dije, eso es solamente tradiciones del hombre, son cuentos por tradiciones. Y a veces pensamos que entre más se repiten los cuentos, creemos que es verdad. Pero el cuento desde el principio es mentira y siempre, no importa si se repite mil veces, siempre el cuento va a ser una mentira. Es una fábula, algo que se ha inventado. Esa es una. Y número dos, dice rudimentos del mundo. Esa palabra puede estar refiriéndose a una de dos cosas. Rudimento quiere decir regresar a lo más básico. En inglés se dice the ABCs, la A, B, C, a lo más básico. Si ese es el caso, entonces Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes van a dejar la sana doctrina, todo lo que han recibido, para regresar a aquello que no tiene valor, aquello que no tiene importancia? ¿Cómo es posible que van a dejar todo por regresar a las cosas de donde el Señor lo sacó? Esa es una interpretación. La segunda interpretación de esa palabra, rudimentos, nos habla acerca de una creencia y es la creencia en la astrología, en creer que la vida del hombre es gobernada por las estrellas. Se oye medio ridículo, hermano, pero fíjese que en ese entonces Julio César y Alejandro el Grande, ellos eran seguidores de la astrología y ellos vivían de acuerdo a lo que las estrellas le dictaban. La verdad es que esa creencia son espíritus malignos y vienen a posesionarse. Hoy en día hay mucha gente que tiene el costumbre de abrir el periódico y primero lo que quieren hacer es leer a ver qué dice las estrellas. Hay algunos que no salen de la casa porque si algo está allí que no es agradable, no salen de la casa, hermano. Hay gente que todavía está gobernado por eso. Hay otras gentes, personas que creen mucho en las cartas, en las barajas. Y esos son espíritus demoníacos que comienzan a controlar. Conocí una persona, esto hace muchos años, que estaba metiéndose en brujería. Estaba teniendo problemas matrimoniales y comenzó a buscar a un brujo. Y la pobre, no sé, nunca le entró a su mente, pero ese brujo le alcanzó a sacar miles de dólares Y ella nunca podía entender y razonar de que eso es del diablo. Hay gente que está muy dada a esas cosas. Gracias a Dios, hermano, que no necesitamos cartas. Como dijo un amigo mío, si quieres leer cartas, mira, aquí están las mejores cartas que tú te puedes encontrar. Entonces, el Señor nos hizo libre de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Okay? De modo que, gloria a Dios. Ahora, en el verso número 9 y 10, nos va a hablar de algo importante. Nos va a decir que somos ahora completos. Y necesitamos subrayar esas palabras. Dice ahora Pablo, en el verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la Deidad. Ese es un versículo clave de la epístola. En él habita corporalmente, quiere decir continuamente. Ese es un tenso continuo. Nunca para de ser. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ese es un hecho, hermano, de porque en él habita toda la Deidad. Él es todo Dios. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, eso viene a ser parte de nosotros. Y nosotros estamos completos en él. No nos hace falta nada, hermano. Nosotros ya lo recibimos todo, lo tenemos todo. No nos hace falta nada en absoluto. Y sigue diciéndonos, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando usted vino a Cristo, usted recibió todo el paquete. Ya no le hace falta nada. Tengan cuidado con aquellos que vienen a usted y le hacen la pregunta: ¿en qué nombre fuiste bautizado? Esa es una pregunta que para algunos cristianos puede ser un tropiezo. Porque si usted dice: yo fui bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos le tratan de decir a usted y convencerlo a usted que eso no tiene ningún valor. Tú no tienes nada. Ellos creen que tienes que ser bautizados solamente en el nombre de Jesús. Otros que vienen a ustedes le pueden decir a usted: ¿y en qué día adoras? Oh, pues yo adoro en el día domingo. Oh, entonces tú estás bien raro, porque se debe de adorar en el día sábado. Y para algunos cristianos eso puede traer confusión. Yo sé una cosa, que yo estoy completo en Jesucristo. Si yo escojo adorar el día lunes, créamelo, está perfectamente bien. Yo supe de una iglesia en Reno, Nevada, que ellos escogían el día lunes para congregarse y para adorar. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los cristianos trabajan en esos lugares que tienen que estar allí el día sábado y el día domingo. Entonces el pastor dijo: pues vamos a congregarnos en el día lunes. Y los hermanos se congregaban el día lunes por la noche. De manera que estamos completos. No hay nada que tú le puedes añadir. No puedes hacer, no necesitas hacer ningún sacrificio. No necesitas hacer penitencia, tú estás completo. La salvación está completa en Jesucristo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Muy bien. De modo que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Estamos completos. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, ¿de qué, hermano? De la naturaleza divina. En el momento que tú y yo recibimos a Cristo, hermano, ya viene a ser la naturaleza divina viene a ser parte de nosotros. Por eso es que antes de que entregásemos la vida a Cristo, hermano, no conocíamos y no entendíamos las cosas de Dios, porque el hombre carnal no puede discernir las cosas de Dios. Pero en el momento que tú te entregaste a Cristo y el Espíritu Santo entra en ti, tú ahora tienes una nueva naturaleza. Y tú vienes a ser, como dice Pablo a los Corintios, una nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Somos completos en Cristo. Ahora les voy a mencionar varios beneficios de ser completos. Ok, el primero de ellos, y quiero que lo anoten, es: estamos completa nuestra salvación. No hay más ni menos. Nuestra salvación está completa. Dice el verso 11 y el verso número 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los judíos ahora se están metiendo con estos hermanos, y muchos de ellos no habían tenido circuncisión hecha por manos, por el hombre. Y los judíos le están tratando de convencer que la salvación no está completa solamente porque les hace falta ser circuncidados. Pero mire, acuérdense de una cosa: que Abraham fue justificado por su fe. Y como resultado de esa fe, él recibió la circuncisión. Circuncisión era solamente una señal de lo que había acontecido en el corazón de Abraham, que es el padre de la fe. So, allí Pablo comienza a explicar: mira, esa circuncisión en realidad no tiene nada de valor, porque es hecha por mano de hombre. No tiene valor. Entonces él les va a decir y les dice: les voy a hablar de una circuncisión superior, una circuncisión que ningún hombre tuvo que hacer algo. Esta es una circuncisión que solamente Dios podía hacerlo. Y por eso es que dice la circuncisión de Cristo. Y luego lo compara al bautismo en agua. Y eso es lo, esto es lo que está diciéndonos ahora, que cuando nosotros recibimos a Cristo y vamos y somos bautizados, entonces Pablo nos deja saber que en ese acto de bautismo algo precioso aconteció. Es como si Dios mismo, yo no lo puedo entender completamente, pero esto es lo que nos está diciendo. Es como si Dios mismo lo toma a usted y lo regresa allá 2000 años, y donde estaba Jesús clavado, allí usted fue llevado y también usted murió con Cristo. Gloria a Dios. El bautismo representa la muerte con Jesucristo. So, póngase a pensar. Póngase a pensar. Esta es una obra de Dios. Este no es obra del hombre. Este es un plan de redención de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, él murió por tu pecado y por mi pecado. Murió por tu castigo, por tu juicio. Él fue a la cruz y él llevó y pagó todo el precio por ti y por mí. Y ahora, 2000 años después, se nos habla de Jesucristo. Y ahora entendemos que necesitamos recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, por la fe, cuando tomamos ese paso de fe, Dios literalmente nos traslada hacia 2000 años atrás y nos deja saber que tú y yo fuimos crucificados y murimos juntamente con Cristo. Y cuando a Cristo lo sepultaron, yo y tú también juntamente con Cristo, ahí estuvimos muertos en una tumba. Pero al tercer día, lo glorioso es de que Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó, tú y yo también resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el milagro. Ese es parte del misterio que Pablo nos ha hablado allí en el capítulo 1. Ahora tú y yo entendemos ese glorioso misterio, la redención. ¿Cómo es posible que Cristo agarró un pecador como tú y yo y nos transforma y nos hace siervos de Dios? Ese es el misterio. No es obra de mano. Yo creo, aparte de todo lo que Dios nos enseña en las Escrituras, yo creo que Dios nos enseña en cositas más sencillas para enseñarnos y instruirnos en esa obra transformadora. He estado pensando del funeral del día de mañana, el servicio. Y se me vino a mente algo que hace como 40 años, cuando me invitaron a mí a un funeral, y yo hice lo mejor que pude, pero recuerdo que usé una pequeñita ilustración. Hay un gusanito, hermano. El gusanito anda en tierra, camina por tierra, el lodo, se come el lodo y todo. Él está feliz caminando en el lodo de la tierra. Y vive un tiempo y él cree que esa es la mejor vida. Pero de repente algo pasa en ese gusanito que comienza a meterse y enjaularse en un cascarón. Y él está metido allí adentro en ese cascarón. Y después de varios días, después de varias semanas, se comienza a partir ese cascarón y comienza a brotar algo nuevo, que es una mariposa. Y yo siempre he creído que Dios aún usa esa pequeña ilustración para enseñarme a mí y a ti acerca de la obra majestuosa que Dios hace en el corazón del hombre. Dios es poderoso para no solamente perdonar todos tus pecados, sino transformarte y darte un corazón de carne, dice Jeremías. Y tú vienes a ser la justificación de Dios. La Escritura dice: ahora ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede juzgar. Somos justificados por fe en Cristo Jesús. Y esa es una obra que ningún psicólogo, ningún psiquiatra, nadie puede hacer esa obra de transformar el corazón del hombre. Hubo entre tantos famosos, hubo algunos que sobresalían. Eran muy conocidos en la filosofía. Entre ellos hay tres de los más reconocidos. Pero se dice que cuando ellos estaban muriendo, se cuenta la historia de que ellos experimentaron la muerte más horrenda que ningún ser humano podía experimentar. Y en el final, ellos confesaron la filosofía en cual yo creía tanto, me traicionó. No hay nadie que puede transformar el corazón del hombre. Y tú solamente tienes que creer que lo que Dios ha dicho aquí en este libro y todo lo que Él dice de Jesucristo es algo que tú necesitas darte de corazón y recibirlo en tu corazón. Y Dios hace la obra de transformar tu corazón y hacerte un siervo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? De modo que tu salvación está completa, hermano. También hay un completo perdón, completo perdón. Mire lo que dice versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos. ¿Cuántos nos perdonó? ¿Qué tanto nos perdonó? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire qué obra tan majestuosa, hermano. Cuando Él perdona todo. Todo está perdonado. Todo. Hay algunas cosas, hermano, que verdaderamente tocan mi corazón cuando yo leo estos dos versículos. Y Pablo todavía está haciendo, hermano, referencia a lo que literalmente es muy posible que Pablo mismo fue testigo de lo que los romanos hacían cuando crucificaban a un criminal. El historiador Josefo nos cuenta que hubo un periodo cuando los romanos crucificaron más de 1,000,000 de judíos. Y los crucificaron en una carretera para que todo mundo los pudiera ver. Jesucristo fue crucificado en una carretera fuera de la ciudad para que todos pudieran ver la muerte de Jesucristo. El costumbre de ellos era siempre poner el decreto por qué estaba siendo crucificado. Es como una deuda y se estaba pagando la deuda, y ponían en un rótulo y allí ponían qué era la razón por qué estaban crucificando a ese criminal. Y él, Pablo, agarra esa misma experiencia y la aplica a Jesucristo. Dice, perdonándoos todos los pecados, y luego mire la palabra que usa, anulando. Quiere decir, literalmente, ser borrado por completo. Anular es como si nunca hubiera existido. ¿Sabía usted que algún matrimonio, después de algunas semanas, se puede anular ese matrimonio? Solamente van allí con a la corte y quieren pedir que sea anulado. Y cuando hacen eso, es como si nunca hubieran sido casado. Eso quiere decir anular, cancelar por completo o borrar por completo. Y lo que Pablo nos está diciendo es, ese decreto de cosas, de ofensas, de pecado que nosotros habíamos cometido con Dios, ese decreto se puso encima de la cruz de Jesucristo. Él murió por todo lo que tú y yo hemos cometido en la vida. Él pagó el precio. Y cuando Él murió, toda tu deuda está pagada. Yo no sé si ustedes conocen lo que es, en inglés le llamamos un IOU. No sé cómo traducirlo en español, pareceme que se traduce yo te debo. Yo le debo a usted. Gracias, hermano. Entonces, uno hace un, agarra un papel y dice, yo le debo a usted $500. Y luego tú y yo ponemos la firma y se lo entregamos a la persona a quien le debemos esa cantidad de dinero. Literalmente, esa autografía es la palabra que se está usando aquí. Yo y tú y yo teníamos una gran deuda con Dios. Y literalmente es como si tú y yo habíamos puesto nuestra firma, confirmando de que yo y tú teníamos una gran deuda. Pero lo que Dios hace es, cuando Cristo murió, es como si agarró un gran borrador. ¿Se recuerdan aquellos borradores que teníamos antes de color negro? ¿Se recuerdan que cuando éramos chamacos teníamos, ahora tenemos markers, marker boards, pero en aquellos teníamos chalkboards, les llamábamos? ¿Se recuerdan? Y tú y yo agarrábamos el borrador y limpiábamos ese borrador. A veces la maestra nos ponía a limpiar los borradores. Literalmente eso es lo que Dios hace. Pero de la manera que Dios lo hace, Dios no deja ninguna señal de que allí estaba algo marcado. Él dice que Él bota todo nuestro pecado y lo arroja en lo más profundo de la mar para nunca jamás volver a acordarse de ello. Yo no lo entiendo. Dios sabe todo, pero un pecado, el pecado que está perdonado por la sangre de Cristo, yo no sé cómo, pero Dios nunca jamás se vuelve a acordar de ello. Dice, lo arroja como el oriente es tan retirado del occidente, Dios arroja nuestro pecado para nunca jamás acordarse de ello. ¿Cuánto dice gloria a Dios? De modo que mi perdón es completo, completo. Para aquellos que sufren de complejos de culpabilidad, hay gente que todavía sufre de eso. Cristianos que tienen ese sentir de culpabilidad. Si tú has entregado tu vida y la sangre de Cristo ha venido a lavarte, que sí lo ha hecho, el diablo solamente está jugando juegos contigo. El diablo solamente quiere hacerte miserable. Si ustedes leen el Salmo 103, si no me equivoco, el Salmo 103 dice, aquel que perdona todos mis iniquidades, todo mi pecado. Hay personas que sufrieron terriblemente de pequeñitos, quizá alguien los abusó. Y cuando crecieron, ellos crecieron todavía, tienen ese sentir de culpabilidad. Si tú solamente pudieras entender que Cristo ya se encargó de borrar todo eso, y es solamente el enemigo que está jugando juegos contigo, y esta es una batalla espiritual, y tú necesitas arrodillarte y decirle al enemigo lo que Cristo ha hecho por ti. Gloria a Dios. Muy bien, ahora, el perdón es completo. El resultado del perdón y el consuelo del perdón. Quiero nomás brevemente mencionarles algunas cositas aquí, hermano. Mire cómo Dios obra en nosotros. El Salmo 32, verso 1. Mire lo que Dios nos da. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hechos 13, versos 38 y 39. Mire lo que dice. Saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Dios te perdona y Dios justifica a aquel que en él cree. Hechos 10, versos 42, 43. Mire lo que dice. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen reciban perdón de pecados por su nombre. Hay perdón de pecado en el nombre de Jesús. Yo no sabía mucho, no entendía mucho, pero cuando recién me entregué, pasé al altar, yo no sabía ni cómo orar, pero los hermanos me dijeron, y me dijeron en una oración, que es la oración del pecador. Yo no entendía mucho, pero una cosa sí le digo, yo supe, yo me di cuenta que el Señor perdonó todo mi pecado. Y desde ese día en adelante, y ya van aproximadamente 45 años que aconteció eso. Ahora, yo no quisiera, hermano, contradecir quizá la creencia de algunos, pero permítame decir nomás una palabra. Yo me siento tan seguro en la salvación que el Señor me da. Tan grande es mi seguridad que yo creo con todo mi corazón que Él me guarda en sus manos. Y yo estoy confiado de que aquel que empezó la buena obra la va a terminar. Y yo tengo toda esa confianza y toda esa seguridad. Yo nunca he pensado, nunca cruzado por mi mente de que yo podría perder mi salvación, porque me siento tan seguro. Si estamos en donde el Señor quiere que estemos, hermano, estamos seguros. Pastor, me está diciendo que usted cree en la eterna seguridad. No, yo solamente le estoy diciendo, yo estoy seguro de una cosa, que mientras yo estoy en las manos de aquel que me salvó y me perdonó, yo estoy seguro que nunca me va a dejar caer. Yo no sé si usted lo puede entender de esa manera, hermano. ¿Están conmigo, hermano? Tanto así creo yo en mi salvación y lo que Cristo hizo por mí. Ahora quiero que volteen en sus Biblias, hermanos, a Hebreos capítulo 8, versos 10 y 12, porque no lo tengo acá arriba. Hebreos capítulo 8, versos 10 y 12. Mire lo que dice el escritor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuántos de los que están aquí saben que todo tu pecado fue perdonado? ¿Ok? Si tú entregaste tu vida a Cristo, todo fue perdonado. No hay ni una deuda. No hay nada. Me gusta mucho lo que mi hijo dice. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo esas palabras: pagado por completo. Tetelestai. Padre, la deuda está pagada por completo. Todo mi pecado y todo tu pecado está perdonado. Ahora, eso no quiere decir que yo soy una persona perfecta. Yo tengo mis imperfecciones, yo tengo mis fallas. Pero ¿sabe qué? El Señor me las perdona todas. Todo lo que tengo que hacer, como Juan dice en su epístola, si confesases vuestro... ¿Qué dice? Si confesases vuestro pecado, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonarnos de todo nuestro pecado. Él perdona todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esas son buenas nuevas. Amén, hermano. Ahora, las características del perdón. Mire, ¿por qué y cómo recibimos este perdón? Primero, aquí hay unas tres o cuatro cosas. Primero, es por gracia. Romanos 3:24, por gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros podemos comprar la salvación. Por eso es que yo estoy en contra. Aprecio lo que andan haciendo, salen cada sábado, andan repartiendo tratados y también repartiendo sus atalayas. Yo aprecio lo que ellos hacen, pero ni eso gana el favor de Dios. Imposible. Ellos se quisieran justificar por el hecho de que ellos hacen eso y yo no lo hago, y me han hecho sentir miserable, o intentan. Pero yo sé que eso no gana el favor de Dios. No puedo ganar el favor de Dios leyendo la Biblia ni siquiera una sola vez, de Génesis a Apocalipsis. Eso no me gana el favor de Dios. Por eso es que cuando yo hacía mi penitencia, creyendo que eso me iba a ganar favor con Dios, eso no gana el favor de Dios. Es por gracia. No hay nada que tú y yo podemos hacer para ganarnos la salvación. El sacrificio de Jesucristo en la cruz no se puede comprar con todas las riquezas del mundo. Imposible. Ninguna obra que tú hagas podemos comprar lo que Cristo hizo. Número dos, y es una obra completa. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según, subraye, las riquezas de su gracia. Riquezas inagotables. Inagotable, ¿no? El favor de Dios es tan grande, es inagotable. Ni todo el océano pudiera contener el favor de Dios. Es inagotable. Y con ese amor inmenso, Dios nos perdonó. Romanos 5:20, mire lo que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entre más grande tu pecado, mayor es la gracia de Dios. Dios puede perdonar todo pecado, hermano. Dios puede perdonar todo pecado. Yo creo, y lo digo con mucho respeto, yo creo que la iglesia en general, para algunos, necesita pedir perdón a aquellos que han pasado por una triste experiencia como el divorcio. Porque en tiempo atrás, la iglesia condenaba tan severamente a alguien que había pasado por algún caso de divorcio. Y lo hacían de lo más miserable. Y a veces nosotros, como pastores, hicimos la misma cosa. Y yo creo que ahora es tiempo de que si tú pasaste por esa mala experiencia, cual sea la razón, yo creo que Cristo es poderoso para perdonarte. Y Cristo te ama tanto a ti como nos ama al resto. Yo no creo que Dios hace discriminación, distinción de persona. ¿Por qué? Porque dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Me están entendiendo, hermano? Hay personas que sufren toda la vida por una mala experiencia. Ahora yo estoy dando pensamiento muy serio. Y yo digo, yo creo en mi corazón, Dios es el Dios de la segunda oportunidad. ¿Me están oyendo? Nosotros, las asambleas de Dios, somos culpables. Pero algunos años atrás, las reglas cambiaron. No cambiaron hasta donde queríamos que cambiaran, pero por lo menos cambiaron un poquito. En las asambleas de Dios, y yo soy testigo, que ellos en ocasiones nos querían amenazar. Si tú casas a una, recasarse, una persona divorciada, tú corres el peligro de perder tu licencia. Eso se me dijo a mí. Años después, entonces, el reglamento cambió y las asambleas ahora pusieron una cláusula diciendo, bueno, si él no tuvo la culpa, entonces tú como ministro lo puedes casar. Pero ¿qué de otros que por cual sea la razón perdieron a su matrimonio? ¿Se van a quedar ahí solos? Hermano, si tú nunca has estado en esa posición, hermano, quiero que sepas, es dura. Vivir solo es duro. Mayormente que tú seas joven, tienes años por delante y luego que traten de decirte, no, tienes que mantenerte soltero por el resto de la vida. Oiga, hermano, eso está duro. Y algunos de ellos, y con razón, se salen de las iglesias porque allá no tienen a nadie que los pueda juzgar. De modo que yo creo, hermano, ¿me están oyendo? Fallas las cometemos todo. Si tú lo cometes una vez, bueno, Dios te perdona. Si lo cometes la misma falla dos veces, ¿qué diré? ¿Tres veces? Oiga, hermano, tú ya tienes grandes problemas. Dios te perdona, pero admítelo, tú tienes serios problemas y tú necesitas ayuda. Bueno, el perdón es completo. Eso es lo que quiero que sepa, completo, completito. Ahora, hay algo más que quiero que veamos. Y como lo tenemos allí en número 3, hermano, Dios está deseoso. ¿Verdad que eso es lo que tengo allí? Sí, deseoso. En Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios es deseoso. Dios te quiere perdonar. No solamente eso, sino que Dios quiere hacer una obra segura. Hechos 26:18, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La salvación, hermano, es segura. Gloria a Dios. Usted da gracias a Dios por su salvación, hermano. Oh, gloria a Dios. Y no sé si lo tengo ahí. es sin igual. No se puede comparar. El psicólogo trata de reformarte. El policía trata de reformarte. La penitenciaría trata de reformarte. Pero ¿sabe qué? Por tan buena intención que tenga, hermano, si tú no has sido transformado, tú vas a regresar a lo mismo. Al drogadito lo meten a la penitenciaría por varios años. ¿Qué cree que va a hacer cuando sale? La mayoría buscan la droga. Oí de uno que sentenciaron allá en 1976 a muerte, ser ejecutado en la penitenciaría de Texas. Sirvió como 10, 11 años. Y porque las leyes cambiaron, la Corte Suprema cambió las leyes, que ya no podía haber ejecución. A ese criminal le salvó la vida. Varios años después, ¿qué cree que pasó? Las cárceles y las penitenciarías del estado de Texas estaban tan llenas que comenzaron a sacar presos y darles libertad. Y entre ellos consideraron sacar a este que lo iban a ejecutar. Consideraron a ese hombre porque creían que ya era un, como le dicen ellos, model citizen, un buen hombre. Lo sacaron. Y hermano, ¿qué cree? Mató como a 5 mujeres. 2 de ellas jovencitas inocentes. Y dice el reportaje que las torturaba terriblemente. ¿Y sabe qué? Huyó y cuando lo capturaron, volvieron a darle la sentencia y en menos de un año lo ejecutaron. Fíjese, ahí está una gran lección. El hombre parece ser que cambia. El psicólogo como que lo está cambiando allí y uno cree que este ya está libre. Pero si el corazón no ha sido transformado, hermano, solamente Cristo transforma. Solamente Cristo transforma. Amén, hermano. Él es y la obra es inigual. Mire Miqueas 7:28. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Cuando Cristo perdona completamente y transforma al más vil pecador. Y yo tuve un amigo cuyo nombre era Freddy García. Y ustedes ya saben, él fue conmigo a la escuela bíblica. Y fue Freddy García, era el que controlaba casi todo la ciudad de San Antonio, Texas. La droga, la prostitución, era un mafioso. Y él vino y conoció el Evangelio y se entregó a Cristo, hermano. Y él sintió en su corazón venir a la escuela bíblica. Y los dos, Freddy y yo, llegamos el mismo tiempo a la escuela bíblica. Y lo conocí, fue mi amigo por 3 años. Él no podía leer casi, hermano, y batallaba para leer. Le ayudaban a hacer sus asignaturas. Pero allí Freddy le echó ganas. Cuando se graduó, se regresó a San Antonio. Y mire, Freddy comenzó a levantar una gran obra allí. ¿Con quién cree? Con prostitutas, con drogadictos, con traficantes de droga. Aquellos que él conocía, les comenzó a hablar y darles el evangelio y se convirtieron. Y en San Antonio, él levantó una de las iglesias más fuertes. Que allá en los 80, hermano, el presidente Bush quería honrar al ciudadano que verdaderamente merecía ser reconocido. ¿Qué cree? Mandaron llamar a Freddy García. Y hace 2 semanas me mandaron una foto donde Freddy está arrodillado enfrente del presidente Bush y Bush le está poniendo una medalla. Freddy, el mafioso, el terrible, el que controlaba, hermano. Freddy fue transformado por el poder de Dios. Y mire, hoy Freddy está en el cielo. Y yo creo que Freddy se está gozando, hermano, ahí en la presencia del Señor. Esa es la obra. Y es una victoria, hermano, y con esto voy a terminar. Es una victoria completa. Nomás voy a leer dos citas más, hermano. Hebreos 2, verso 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 1 Pedro 3:19, mire lo que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo hizo eso el Señor? Se cree que esta escritura está haciendo referencia cuando Cristo estuvo en la tumba por 3 días, hermano. Allí es cuando Él descendió, hermano, al Hades y les predicó el Evangelio. ¿Y sabe qué? Aquellos que murieron por fe fueron trasladados hasta el paraíso. ¿Dónde le dijo el Señor al criminal? Dice, ciertamente te digo, este día estarás tú conmigo en el paraíso. No en el seno de Abraham, porque allí es donde iban los que morían con fe. Allí es donde iban. Pero cuando Cristo murió, resucitó, los trasladó a ese lugar que ahora conocemos como el paraíso. Pero primero el Señor fue y les predicó a aquellos que habían muerto con fe, creyendo. El Señor les dice, mira, yo soy. Ustedes murieron creyendo en mí y yo vengo para librarlos de este lugar y los voy a trasladar a un lugar que yo les tengo preparado. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso a Cristo.